Buenos días. Feliz Día de las Madres. Todas las mamás en esta mañana, pónganse de pie las mamás, por favor. Queremos reconocerles en esta mañana. Si usted es mamá, póngase de pie. Vamos a darles un aplauso a las mamás. Quédense paradas, vamos a orar por ustedes. Queremos orar por ustedes y después del servicio tenemos pachanga. Espérense, mamá, todavía falta. Disfruten este día, ustedes pueden estar tranquilas, no van a trabajar, ¿ok? Aquí, por lo menos en la iglesia, ya en sus hogares yo no mando. Pero vamos a orar por ustedes. Gracias, Señor, en esta mañana, por las mamás. Gracias, Padre, por haberlas tú usado para traer a muchos de nosotros a este mundo, para criarnos, para educarnos, para instruirnos y sobre todo en tu gracia. Pedimos por cada una de ellas en esta mañana, que tu bendición repose sobre ellas. Dales tu fortaleza, Señor, en esta mañana. Que sea un día en que puedan regocijarse en ti. Que pueda ser un día para tener a sus hijos y sus hijas juntos con ellos y gozarse de este tiempo contigo. Pedimos, Señor, que bendigas el día para ellas. Que sea todo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, mamás. El resto de ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Tito, el capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar otra vez el libro de Tito, el capítulo 2. Si usted tiene sus notas o para escribir notas, sáquelas, por favor. Si tiene su librito devocional, que es un libro como este, si no lo tiene, puede levantar su mano, le podemos proveer uno. Estamos en la página 8 y es un devocional acerca de Tito, el capítulo número 2. Tito capítulo 2, vamos a leer los primeros 8 versículos y por favor les pido otra vez ahora que se pongan todos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer y usted por favor sígame a leerla. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Pueden sentarse. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para experimentar la gracia de Dios. Gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia no es pasiva, la gracia es activa y produce cambio en la vida de los que le conocen y le siguen. Esta gracia, dice la Biblia, viene por medio de la fe en Cristo. En Efesios el capítulo 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es por medio de la fe en Cristo. Pero el hombre trata de usurpar la gracia de Dios en vez de aceptarla. Y lo que hace es trata de ganarse el favor de Dios. Pero esto no es posible. La gracia es inmerecida. No se puede comprar. Por otro lado, están las personas que ya han experimentado la gracia de Dios y vuelven la gracia de Dios en libertinaje. Piensan que la gracia les da la libertad para hacer lo que ellos quieren. Esto es abuso, esto no es gracia de Dios. Y creo que esto es muy común hoy día. Es por eso que a veces vemos a cristianos actuando como no cristianos. Es por eso que vemos a algunos cristianos también que no se comportan de acuerdo a la Escritura. Han convertido la gracia en libertinaje. En Tito, el capítulo 2, encontramos lo que es la gracia de Dios y cómo afecta nuestras vidas en todas nuestras áreas personales, especialmente en las varias generaciones. Nos muestra también cómo debemos enseñarnos mutuamente como cristianos para crecer en esa gracia. Vea que San Pablo comienza en el versículo 1 diciéndole a Tito, pero tú. Y estas dos palabras aquí muestran el contraste entre los que viven para sí mismos, fuera de la gracia de Dios, y la manera que el siervo de Dios, Tito en este caso, debe de vivir. Pero esto aplica también a nosotros. Aplica a nosotros. Los que viven para sí siguen según la cultura. Pero nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Somos llamados a vivir una vida nueva bajo la gracia de Dios. La gracia transformadora de Cristo. Y por eso le dice, pero tú. San Pablo le recuerda a Tito que la manera de vivir en la gracia de Dios es diferente a los de afuera. Y lo debe también enseñar a la iglesia. Y la iglesia, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado aquí, es que son todas las personas que han rendido su vida a Cristo. Son las personas que han creído en Cristo como su Señor y Salvador y han experimentado la gracia de Dios. Y ahora viven conforme al plan de Dios, como está delineado aquí en su palabra. Y esto trae cambios a la vida, en la manera de vivir y conducirnos en la vida diaria. ¿Qué debe enseñarles Tito a la iglesia? Dice aquí, habla de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es lo que enseña la Biblia y está basada en la gracia de Dios. Y nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Una vez más, esta gracia es inmerecida. Es un favor inmerecido de Dios. La gracia produce cambios. Produce una vida de buen carácter y buenas obras. Pero las obras no producen la gracia, ni el buen carácter. Obras sin la gracia de Dios es religión. Gracia de Dios sin cambio es hipocresía y abuso de ella. Dios quiere que experimentemos su gracia. Cuando la experimentamos, trae cambios radicales a nuestra vida y en nuestra conducta personal. Afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestra ética personal cambia totalmente. Ve en el capítulo 2, versículos 11 y 12 lo que dice. Mire la clase de cambios que trae. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el cambio que la gracia de Dios trae. Y en esta mañana vamos a hablar dos cosas. Primero, el efecto de la gracia en todos los que hemos creído en Cristo. Lo que podemos mirar en el versículo 11 es, en primer lugar, es que la gracia de Dios nos salva. Y esto lo acabamos de mencionar. La gracia de Dios nos salva. Vean el versículo 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo. Cristo es la expresión de la gracia de Dios. Y no solo esto, sino que dio su vida para morir por nuestros pecados y a través de su muerte, sepultura y resurrección nos mostró la bondad de Dios ofreciendo salvación por medio de la fe en Él. Esta salvación no es para solo un tipo de clase social o para cierta edad, es para todos los que creen. Cristo nos redime, Cristo nos rescata de toda maldad y nos purifica por medio de su sangre preciosa. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él hizo esto por nosotros, pero debemos dejar que Él nos rescate. Tus obras no pueden salvarte. Tus obras no pueden salvarte. De otra manera, el sacrificio de Cristo no sería suficiente. Debemos aceptar, creer, recibir su sacrificio a nuestro favor. Y esto envuelve arrepentimiento de nuestros pecados, creer en Él y darle nuestra vida. La gracia de Dios nos salva. La gracia inmerecida de Dios. Pero en segundo lugar, la gracia nos transforma. Versículos 12 dice que enseñándonos, ¿ven esa palabra enseñándonos? Esa palabra es la misma palabra que se usa en Hebreo 12 para la disciplina de Dios. La disciplina de Dios cuesta, es difícil. Dice aquí que nos enseña, nos disciplina la gracia de Dios. Algunos de ustedes saben que a mí, yo corro, iba a decir me gusta correr, ja, pero no todo el tiempo. Corro todos los, bueno, corro 6 días a la semana, 3 millas, es todo lo que puedo. Y algunos piensan que me encanta correr todo el tiempo, pero no es cierto. Algunas veces no quiero ir. Los días sábados generalmente son los días que me cuesta más porque sé que el domingo es día libre. Y estoy pensando en el día libre, no estoy pensando en el sábado. Y cuesta. Pero sabe que tengo que esforzarme, tengo que tener la disciplina, aunque no quiero ir, pero lo hago. Y también lo que hago es generalmente una vez al año corro un maratón, 26.3 millas. Y antes de que usted me dé aplausos, quiero decirle que es algo tan difícil que cuando, yo no estoy emocionado cuando es el día del maratón. Estoy afligido. Primero porque digo, ¿quién sabe si la voy a hacer esta vez? Quizás no lo voy a lograr. Y segundo, es largo. Y cuando usted está ahí corriendo, usted está contando esas millas. Llegar a la milla 13 es fácil. Es de la milla 13 en adelante, de las 13 a las 20 y de las 20 a las 26. Cuando llega a las 26, ya la hice. ¿Sabe qué? Cuesta y duele mucho. A veces he terminado que yo no puedo ni caminar. Pero es disciplina. Cuesta. ¿Sabe también? Quizás no, ya saben ustedes esto. Me encanta comer. Me encanta la comida. Me gustan las galletas y el pan dulce. Pero sabe que no compramos mucho pan en la casa. Y a veces el pan dura bastante y hasta se echa a perder algunas ocasiones. Y no es porque no tengamos ganas de comer. Es porque sabemos que no es lo mejor para nosotros. Y requiere disciplina. Y cuesta. Y a veces mi esposa y yo decimos, ¿por qué Dios no nos hizo de tal manera que comamos y no engordemos? Y nos quejamos y luego decimos, ¿pero por qué anoche comimos esto y subimos 2? Pero bajar esas 2 toma 2 semanas. Y no entendemos cómo es que funciona el cuerpo ahí. Pero ¿sabe qué? Eso es disciplina. La gracia de Dios, dice aquí, nos instruye. La gracia de Dios nos instruye y envuelve disciplina. La disciplina espiritual. Dios nos ha dado el poder para vivir para Él. Pero cuesta, porque hay que someter nuestros deseos bajo su voluntad. ¿Cómo nos instruye la gracia de Dios? Primero vean el versículo 12, los aspectos negativos. Dice que enseñándonos ¿qué? Disciplinándonos, instruyéndonos, 2 cosas negativas. Primero, renunciar, dice, la maldad o la impiedad. Eso es todo lo contrario de la piedad. Todo lo contrario al carácter de Dios. Y dice que debemos renunciarlo. Y la palabra, el verbo que usa ahí es de una vez por todas renunciarlo. Es decir, yo no más sirvo a la maldad. Y segundo, dice que debemos renunciar a los deseos de este mundo. Uno que dice ser cristiano, pero no renuncia a la maldad, no renuncia a los deseos del mundo, es uno que no conoce la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios le lleva a renunciar los placeres o deseos de este mundo. Pero miren los aspectos positivos de la gracia de Dios. La persona que ha experimentado la gracia de Dios vive en este mundo, pero no de la manera que el mundo vive, de una manera diferente. Mira lo que dice: vivamos en este siglo sobria. ¿Qué es eso, sobria? Una vida sobria es una vida con prudencia, una vida con moderación, una vida con autocontrol. Eso toma disciplina. Dice también de una manera justa, una vida que agrada a Dios en su conducta. Es una vida que no, ya no vive para sus deseos, pero para Dios. Esa es la manera justa. Además, dice, de una manera piadosa. Su vida es un acto continuo de adoración, de veneración y agrado a Dios. Eso es piadosa. Y además dice que es una vida santa para Dios. En el versículo 14 dice que Dios, Cristo, nos purificó para ser un pueblo celoso de buenas obras, puro, santo. Y para esto Él nos salvó, para vivir esta clase de vida. Dios nos purificó a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solo nos purificó, dice aquí que nos separó de lo malo para que seamos de Él. Dice, y purificar para sí, para Él mismo, para que seamos de Él. ¿Qué clase de persona? Un pueblo propio, un pueblo especial para Él, un pueblo dedicado para Él, celoso de buenas obras. Así es que podemos mirar en este versículo 12 que la gracia de Dios nos transforma y también transforma nuestra manera de vivir. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios, vea el versículo 13, nos da una esperanza futura. ¿Qué es esa esperanza futura? Vea lo que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es nuestra esperanza? Que no solo Dios nos ha salvado para que seamos su pueblo, no solamente nos ha salvado para experimentar su gracia, pero nos ha dejado la esperanza de que Cristo viene otra vez por su pueblo. Esa es la esperanza. Y dice la Biblia que el que cree en esta esperanza se purifica. ¿Por qué? Porque esperamos un futuro mucho mejor que el que tenemos hoy día. Esperamos la gloriosa, el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esta esperanza gloriosa del cristiano le motiva a vivir para Él. La gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos da una esperanza futura. ¿Qué efecto trae la gracia a nuestras vidas, especialmente en las relaciones que tenemos con otros o en las generaciones? La gracia de Dios produce cambio en nuestras generaciones. Ve el versículo 2. ¿Cómo transforma la gracia a los diferentes grupos de personas? Primero hablemos de los ancianos. Cuando la Biblia habla de ancianos, generalmente son personas maduras. ¿Cómo deben de ser los ancianos, las gentes maduras? Vean lo que dice. Sean ¿qué? Sobrios. Sobrios quiere decir también moderados. Y aunque es una referencia al vino, aplica a cualquier abuso, al exceso, desde lo que bebe hasta lo que come o lo que hace. Deben de saber controlarse y abstenerse de excesos y de lo que es bueno y malo. Y otra vez, esto es un producto de la gracia de Dios. No es un esfuerzo para ganarme algo. Cuando la gracia de Dios está trabajando en tu vida, si tú eres una de esas personas maduras, tú sabes que debes de vivir de una manera sobria. Eso te dice la Escritura. Además dice, serios. La palabra serio significa respetable. La persona que es serio o respetable entiende lo que es de valor y lo que no es de valor. Y actúan de una manera respetable, no importa lo que pase. Recuerdo que en la iglesia en la que crecí habían hombres que eran lo opuesto de serio y respetable. Cada vez que hablaban, hablaban con chiste. Y todo era chiste. Y llegaba al punto que era muy difícil hablar con ellos porque no eran serios, no eran respetables. Y todo el mundo sabía que hablar con ellos tenía uno que hablar chistes. Me parecía algo muy triste. Pero la Biblia dice que los hombres ancianos deben de ser serios, respetables. Entienden lo que es de valor y lo que no es de valor. Y actúan de una manera honorable. Además dice que deben de ser, ¿qué dice? Prudentes o sensatos. Su vida la domina la prudencia, no sus pasiones. Tienen autocontrol de su ser. Esas son las cualidades que miramos de ellos en su vida personal, en su carácter. Pero ahora mire las cualidades espirituales. Dice, sanos en la fe. Deben tener una fe saludable, una fe que se conforme a la palabra de Dios. No una fe raquítica, sino una fe robusta. Conocen lo que la Biblia enseña. Tienen amor, su vida se caracteriza por el amor que tiene para con otros. Tienen paciencia. Son hombres que muestran aguante en cualquier situación. ¿Conoce usted personas así? Hombres maduros. Nos hacen falta hoy día hombres maduros, pero eso es un efecto de la gracia transformadora de Dios y requiere también disciplina. Versículo 3, vamos al siguiente grupo, las ancianas y las mujeres jóvenes. Las mujeres ancianas, la Biblia menciona otra vez, son personas maduras, son las mujeres maduras, son mujeres que generalmente ya han criado a sus hijos, ya están en esa edad de madurez. Y también habla de las mujeres jóvenes, las que todavía están en proceso de criar a sus hijos. Y muy aplicable a este día de las madres. ¿Cómo deben de ser las ancianas? Las ancianas mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Vean lo que les pide primero. ¿Qué? Las mujeres, dice aquí, deben de actuar de cierta manera. Deben de tener esto en su carácter. Y hoy día en nuestra cultura, los hogares, usted sabe, están a la deriva. Hemos perdido la manera en que debemos de vivir. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la sigamos. Es nuestra guía. Y Dios usa a personas en la iglesia. Y aquí nos enseña de que estas mujeres maduras son modelos, son instructoras de las mujeres jóvenes. Y Dios nos dice cómo debería de funcionar el cuerpo de Cristo cuando ha experimentado la gracia de Dios. ¿Cómo deben de ser estas mujeres? Primero dice reverentes. Estas mujeres deben mostrar reverencia en su comportamiento. Quiere decir que su comportamiento refleja que tienen temor a Dios. Cuando la gracia de Dios cambia a las personas, manifiestan el temor de Dios en sus vidas. Y esto no es algo superficial ni es falso. No es una reverencia falsa. Es algo real que viene por el cambio que Dios ha hecho en la vida de la persona. Reverentes. Dice no calumniadora. ¿Sabe qué es la palabra para calumniadora ahí en el original? Diábolos. ¿Qué es la palabra que viene que es diábolos? Diablo. Interesante que la palabra significa calumniar. Dice la Biblia que Satanás, el diablo, calumnia a nosotros delante de Dios. Dice que las mujeres maduras deberían de ser mujeres que no son calumniadoras. Evitan calumniar a otros. Evitan el chisme como instrumento para hacerlo. No calumniadoras. Además dice no esclavas al vino. Y eso nos pone un poquito más. Esclavas al vino quiere decir que pueden tomar. Bueno, déjeme explicarle, en el tiempo del Nuevo Testamento el vino era muy común, más que el agua, para todo, para las comidas y bebidas. Pero, ya que era vino, tenía la tendencia a abusarse. Entonces lo que dice aquí, que ellas deberían de tener autocontrol. Estas mujeres deben demostrar autocontrol, pero aplica no solamente al vino, aplica a todas las áreas. Estas mujeres deben de ser personas con autocontrol. Además, mire lo que dice versículo 4. Versículo 3 al final. Maestras del bien. Estas mujeres ancianas son llamadas a enseñar lo bueno a otras mujeres jóvenes. Y esto implica que las mujeres jóvenes deben estar dispuestas para escuchar y aprender. Si eres mujer joven o mamá joven en esta mañana, pregúntate estas cualidades. Pregúntate si tienes estas cualidades que estas mujeres deben enseñarte. Obviamente implica que si te van a enseñar es porque todavía hace falta que alguien te enseñe. ¿Cuáles son esas cualidades que deben enseñar estas mujeres a otras mujeres jóvenes? Versículo 4. A amar, ¿qué dice? A sus maridos y a sus hijos. ¿Qué deben enseñar? A amar a sus esposos y a sus hijos. En el caso del amor de los esposos, las mujeres de este tiempo, que se escribió el Nuevo Testamento, no se casaban por amor romántico. Se casaban porque los papás los casaban. Y era muy fácil no mostrar amor. Y la Biblia les dice aquí, estas mujeres deben enseñar a amar a sus esposos. El que conoce a Cristo, ha experimentado la gracia de Dios, va a mostrar el amor de Cristo. Y la manera de mostrar a los esposos el amor a veces es muy sencillo. ¿Sabe qué envuelve amar, mostrarle amor a su esposo? Muchas veces son cosas muy sencillas como respeto, aprecio, darle gracias por trabajar duro para sostener el hogar. Envuelve proveerle comida. Si es más, puede resumirlo en dos, en tres quizás. Respeto, agradecimiento, sería uno. Dos, dele de comer. Y número tres, satisfacción conyugal. Eso es demostrar amor a su esposo. Y le dice, las mujeres maduras deben de enseñar esto a las mujeres jóvenes. Además, enseñar a amar a sus hijos. Esto es más fácil para las mamás, amar a los hijos. Sin embargo, el amor se demuestra también en la disciplina. Y muchas veces nuestros hijos toman ventaja de las mamás. ¿Por qué? Porque saben que las mamás son más nobles, son más suaves. Y a veces miramos a las mamás siguiendo a las criaturas que andan por todos lados y no ejercen disciplina. Y dice, cuando llegue tu papá. No, mujeres, dice, maduras deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Y parte de eso es enseñarles que deben de disciplinar a sus hijos. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Debe de enseñarle, disciplina es amor. ¿Qué más debe de enseñar a estas mujeres? Dice, amar a sus maridos y a sus hijos, versículo 5, a ser prudentes o moderadas. Es enseñar otra vez la autodisciplina. Además, dice, también deben de enseñarles a ser castas. Esta palabra casta quiere decir puras de mente y de corazón. Hoy día hay tanto que nos contamina, hay tanto en los medios de comunicación, hay tanto en la televisión. Y ustedes saben esto, mujeres, durante el día las novelas están ahí. Y aunque a veces decimos, eso no tiene mucho que ver. Pero parte de guardar nuestras mentes puras y nuestro corazón puro es mantenernos lejos de esas cosas. Mucho del contenido que vemos no tiene que ver con la pureza de mente y corazón, y más bien invitan a la mujer joven a buscar los placeres fuera del matrimonio, fuera del hogar, porque les hace sentir bien, apela a las emociones. Pero las mujeres maduras deben enseñar a las mujeres jóvenes que la mujer que ha experimentado la gracia de Dios es una vida que se mantiene pura de mente y de corazón delante de Dios. Además dice, cuidadosas de su casa. Estas mujeres deben de ser hogareñas. La mujer, la esposa, es el barómetro del hogar. La Biblia dice que deben de gobernar bien sus casas en 1 Timoteo 5:14. deben ser parte indispensable en el gobierno de sus casas. Dios las ha diseñado para dar ese toque especial, ese toque maternal en el hogar. Los hombres no podemos hacer eso. ¿Usted se ha dado cuenta cómo somos los hombres para cuidar a los niños? ¿No se ha dado cuenta usted que nos confíen a los niños? Miraba una foto de unas mamás y unos papás. Las mamás iban con los niños con las manitas agarraditas, bien tranquilas. Y los papás iban con los niños cargados al hombre. Y ahí van caminando y platicando. Es muy diferente el hombre y la mujer. Mamás, ustedes son las que traen ese toque especial al hogar, ser hogareñas. Esto no quiere decir que usted debe estar todo el tiempo en la casa, pero usted no debe descuidar su casa. No debe descuidar la casa. El descuido por estar fuera de casa no es algo que es el plan de Dios. Mire lo que dice en Proverbios 7:11. Lo opuesto de una mujer que no cuida su casa. Dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Eso no es lo que la Biblia llama a las mujeres jóvenes a hacer. Primera de Timoteo 5:13 dice eso también. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran. Yo no lo dije. Una mujer dijo esto. Para las madres hispanas es importante la familia. No es fácil porque muchas veces trabajos en la calle y en la casa. Porque muchas veces hay trabajos en la calle y en la casa. Lo importante es no olvidar cuáles son las prioridades. Una mujer aquí de Grace Español escribió eso. Muy cierto, debemos aprender que el plan de Dios tiene sus prioridades. Cada mamá tiene un hogar. Ese hogar debe ser protegido y cuidado por ella. Debe ser su prioridad después de Dios. Es su castillo. Dice que esas mujeres deben de enseñar a mujeres jóvenes a ser hogareñas. Además dice, en el versículo dice que deben de buenas. Ser buenas, deben de ser buenas o amables. Esas mujeres muestran la bondad de Dios. No son mujeres rudas o ásperas. Dice también, sujetas a sus maridos. Las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor, dice Efesios 5:21. Eso es el plan de Dios. El cristiano ha experimentado la gracia redentora de Dios que trae cambios radicales en nuestros hogares. El esposo se rinde y se somete al señorío de Cristo. ¿Note lo que dije, esposos? El esposo se rinde y se somete al señorío de Cristo. Sigue su ejemplo de Cristo. Y la esposa se mete bajo el liderazgo del esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Ser sujetas a sus maridos. La cultura de nuestro mundo nos dice lo opuesto que Dios nos dice. Pero nuestro llamado viene de Dios, no de la cultura. Cuando el mundo de afuera ve que proclamamos la gracia de Dios, va a mirar nuestras vidas. Y va a ver si realmente mostramos lo que decimos que creemos. Y si no lo ve, dice la escritura aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando usted vive de acuerdo al plan de Dios y la gente lo ve, la gente de afuera, no va a blasfemar, no va a hablar mal de la gracia de Dios, no va a hablar mal de los cristianos. Pero cuando usted vive a su manera, de manera que otra gente lo ve y dice, ¿usted es cristiano? Yo no quiero ser como usted. Hemos perdido. El llamado de Dios es que la manera que vivimos es tan diferente que la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, cambia nuestras relaciones, las transforma de tal manera que dice, el enemigo no tiene nada que hablar en contra del Hijo de Dios. Versículo 6, cambia a otro grupo de personas, a los jóvenes. El pastor de la iglesia decía esta semana, es muy interesante que Dios solamente pide a los jóvenes una cosa. Vea lo que es. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Señor, diles más. Pero ¿sabe qué? Porque el autocontrol, la prudencia es tan importante para el joven. Si tú eres joven, eso es lo que Dios te llama. El tiempo de la juventud es un tiempo cuando las pasiones tienden a dominar. Y Dios le dice, control. Es un tiempo de irresponsabilidad y falta de madurez, pero Dios le pide al joven a que tenga autocontrol. Y el joven que ha experimentado la gracia de Dios vive de una forma controlada. ¿Por qué? Porque Dios le da el poder para controlarse. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Como jóvenes deben de tener ese autocontrol. Sigue hablando también y le dice a Timoteo, a Tito, perdón, le dice, tú debes de ser ejemplo en tu vida y tú debes de enseñar a otros, libre de motivos impuros. Y además no tengo tiempo para hablar versículos 9 y 10, que habla de los siervos que realmente aplica a nuestros trabajos, y nos dice que los que tenemos trabajo debemos de tener 4 cosas, más bien 5 cosas. Primero, obediencia en nuestro trabajo. No es uno que constantemente está peleando por sus derechos, sino que se somete. 2, uno que dice agrada en todo, que es eficiente. 3, uno que respeta a otros, dice no son respondones. 4, dices no defraudan, son honestos. 5, muestran integridad en su trabajo. La manera de ser y comportarnos como ancianos, como ancianas, mujeres jóvenes, como jóvenes, deben de adornar la gracia de Dios. Mira el versículo 10. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando usted y yo, que decimos conocer la gracia de Dios, vivimos de acuerdo a la gracia de Dios, ¿sabe qué hace usted? Usted adorna la gracia de Dios de tal manera que su vida es atractiva a otros. Cuando salga de aquí, usted va a ver que hay, espero que esté decorado todo. No sé, pero va a ver que hay unos adornos muy bonitos. Y dice, wow, qué bonito está arreglado. ¿Sabe qué pasa? Cuando su vida vive la gracia de Dios, es transformada por la gracia de Dios, y la gente ve la transformación, ¿sabe qué va a decir? Qué bonito, qué agradable. ¿Cómo te ha cambiado la gracia de Dios? ¿Qué evidencia muestra tu vida de la gracia de Dios? Si no has experimentado esta gracia en esta mañana, yo te pido que la recibas. ¿Y se encuentra en quién? En Cristo. Pídele esta mañana que te cambie. Presenta tu vida ante Él. Dale su vida a Él. Él va a transformar tu vida dándote su gracia. Y si tú ya has experimentado la gracia de Dios, hazte esta pregunta: ¿qué estás haciendo para crecer en la gracia? ¿Qué estás haciendo para crecer en la gracia? ¿Estás dedicando tiempo en las cosas que valen? En la lectura de la palabra de Dios, en la oración que te ayuda a crecer en la gracia. ¿Qué te está impidiendo a que crezcas en la gracia de Dios? Y también hazte esta pregunta: ¿quién te puede ayudar? Tenemos aquí en la iglesia personas que pueden ayudar. Si eres mujer joven, necesitas ayuda, hay mujeres que pueden ser mentores para ti. Si eres joven, hay hombres también que pueden ayudarte. Si eres hombre y necesitas ayuda, hay varones maduros en esta iglesia que pueden ayudarte. No dejes que tu orgullo te impida buscar la ayuda que necesitas. Deja que la gracia de Dios te transforme. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por que tú nos has mostrado la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que nos has mostrado esa bondad tan grande y ahora nos has transformado. Te ruego en esta mañana, Señor, que nos ayudes como iglesia a adornar la sana doctrina, a adornar la fe en Cristo con nuestra vida, una vida con una conducta diferente, una vida que te trae gloria a ti en todas las facetas de nuestra vida. Ruego en esta mañana por aquellos que no han dado su vida a Cristo, aquellos que todavía no han sido transformados por tu gracia, que en esta mañana abran sus corazones a ti. Y Señor, los que te hemos conocido, ayúdanos a esforzarnos, a disciplinarnos en la gracia tuya. En el nombre de Cristo. Amén.